Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, tras 80 días de ausencia, es una noticia brumosa, tapada por las operaciones mediáticas del poder, por las miserias políticas y por la jornada electoral que dio un fuerte respaldo al gobierno de Mauricio Macri. Pero esas cuatro patas sobre las que se asienta una gran porción del pulso cotidiano del país, ¿responden a una misma y despiadada lógica? Veamos, entre la aparición del cadáver y la confirmación de que se trataba de Santiago pasaron 4 días, y ni antes, ni durante, ni después cesaron de brotar las especulaciones y un feroz ejercicio ciudadano de querer atarse a la versión de los hechos que mejor se acomodara a un recorte de la realidad a tono con la especulación de los aparentes sectores en pugna. En ese lodazal parecieron tener el mismo grado de legitimidad las burdas maniobras de comunicación lanzadas desde Clarín y la caracterización del desaparecido 30.001, los insultantes dichos de Elisa Carrió o la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner portando la imagen de Maldonado. Y cuando todo da igual y todo es lo mismo, ganan ellos. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Cuál es el límite de nuestra resignación? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar? ¿Qué pasa con la articulación de las luchas? ¿Cuál es la potencia de los cuerpos conjugados en resistencia? Es sobre esas preguntas cruciales para reconocernos que queremos ir una y otra vez en esta 26ª medianoche en la tribu, porque creemos que es sobre ellas donde se despliega un velo más denso y profundo.
Esperaron que el pibe aparezca muerto. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Cuál es el segundo paso? Hay que esperar el domingo, la votación. Hay que ir a votar, es un deber ciudadano. ¿Y nuestro deber? ¿Quién carajo se fija en nuestro deber? En lo que nosotros necesitamos, en lo que necesitan estos pibes de la 12. ¿Quién mierda se fija en los pibes de la 12? Que no van al colegio, que viven drogados. ¿Quién se fija en los pibes de Santo Vega, en los del Bajo Flores? ¿Quién mierda se fija? Eso no importa, somos descartables, una vez lo dije, somos descartables lamentablemente. Pablo dijo, tenemos los mismos derechos, no tenemos los mismos derechos, lamentablemente. No tenemos los mismos derechos y eso se los doy yo, se los doy fe cuando mi hija se iba a golpear puerta por puerta. Y más de una orga le dijo, no defendemos pibes chorros. Orgas que hoy se jactan de llevar la cara de mi hijo. Eso lo tenía que decir porque lo tenía que atragantado. Nos cerraron las puertas. Golpeó muchas puertas mi hija. Estuvimos muy solos. No somos iguales. Lamentablemente para cierto sector social somos, como dije antes, descartables. Yo los veo a todos igual, porque voy a pedir justicia por uno de ustedes, voy a pedir justicia por Santiago, por Luciano, por cualquier pibe víctima de gatillo fácil y por cualquier hijo de vecino. Me importa un carajo el estatus social que tenga. Para mí es un ser humano, porque yo viví la dictadura en mi adolescencia y sé lo que era. Y con mucho dolor les puedo decir que esta puta democracia que estamos viviendo ahora es muy parecida a la que yo viví. Porque si hoy por hoy vos no podés pedir por tu derecho porque te cagan a palo, vos no podés pedir por la libertad de tu hermano porque te desaparecen, y vos no podés decir no voy a robar para ustedes, te matan y te desaparecen 5 años. Entonces, ¿qué mierda de democracia me estás hablando? Esto, para mí, no es democracia. ¿Y saben por qué? Porque no nos unimos.
Después de la deriva.
Buenas noches, 11 minutos pasaron del comienzo de este 26º programa Después de la Deriva por FM La Tribu. Después del editorial, escuchábamos la voz de Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, extraída de una de la jornada que hicieron el domingo pasado en la plaza Luciano Arruga de ahí de Lomas del Mirador, un audio que nos facilitaron los compañeros de Zona Libre y Radio Sur, a los que le agradecemos. Y que nos viene muy bien para introducir el programa de esta noche. Mi nombre es Sergio Arbolella y estamos en la mesa junto con un derivante habitual, que es nuestro compañero Raúl Cerdeiras, y con nuestro invitado, otro compañero llamado Pablo Huper. Buenas noches a ambos.
Hola.
Y bueno, pensaba que estas palabras de Mónica son potentes, desgarradoras y muy introductorias a lo que me parece que queremos intentar balbucear esta noche.
Bueno. Es evidente, más que palabras desgarradoras, yo diría palabras verdaderas, porque hay ciertos mitos que se sostienen aún, pero se sostienen aún porque no hay otra cosa enfrente. Y eso es un poco algo que tiene que ver con esta editorial que vos leíste, Sergio, que en su título pregunta por nosotros. Santiago está desaparecido, hoy sabemos desgraciadamente que ha sido muerto, pero la pregunta son dónde están los que técnicamente están aparecidos, es decir, dónde está el pueblo, dónde están, ¿no?, las políticas que van tomando cuerpo para poder salir de esta encerrona y de este candado que nos han puesto desde hace más de 40 años, porque no es un invento argentino, de que toda política posible se divide en una opción entre la democracia, esta democracia representativa, que nos llama a participar para que en esa participación dejemos toda nuestra capacidad de hacer cosas, ¿sí?, y la otra, que sería la dictadura, de lo que nadie tiene que hablar, ni siquiera mencionar el carácter desastroso que tiene toda dictadura. Pero nos han puesto ese cerrojo, y el asunto de Maldonado, el tema de Santiago, a mí me gustaría tirarle una idea para a ver si empezamos una charla o un intercambio de opiniones, porque lo primero que yo me fijo cuando sucede un problema es cómo se lo nombra el problema, porque una vez que el problema está nombrado y encima está nombrado como problema, eso ya significa como ponerle el corset y eso ya guía y de alguna manera encamina los argumentos que se pueden desarrollar alrededor de esta cuestión. Por ejemplo, para ponernos un poco en onda de lo que quiero decir, Europa muestra al mundo millones y millones de personas que van de un lado para el otro, que van en botes, en barcos, que naufragan, que se naufragian, que se mueren, que son expulsados, que se levantan muros. Es una situación, ¿sí?, que el mundo, ¿no?, la toma como el tema de los inmigrantes. Ese es el problema que tiene Europa. Europa tiene el problema de los inmigrantes. Quiere decir que toda esa gente, ¿no?, que de a cientos de miles recorre el mundo sin encontrar un lugar que no sea un lugar para morir tranquilos, tranquilos en su desesperación, son lisa y llanamente personas que han emigrado de sus países y buscan nuevos rumbos. Y no es así. Entonces yo quería, para empezar a este tema alrededor de la desaparición de Santiago Maldonado, es cómo se lo caratuló, cómo la sociedad caratuló esto. Oposición, gobierno, oposición radical, sea esta de izquierda, sea de centro, sea de lo que sea. La forma en que se catalogó esto es que se trata de una desaparición forzada en democracia. Desaparición forzada en democracia. Por lo tanto, hay dos palabras claves en esta cuestión, que es el forzamiento de la desaparición y que fue en democracia. Este es el punto. Y el escándalo en el que coinciden todos es que esto haya sido producido en democracia. Y aquí es donde yo creo que hay que empezar a desenvolver la madeja. Primero preguntándonos, si esto hubiera sido en dictadura, hubiera sido normal. Técnicamente, ¿quién va a salir a protestar que en el medio de una dictadura terrorista hagan desaparecer a una persona? Hasta resulta lógico. Pero parece ser que no resulta lógico si eso sucede en democracia. Quiere decir que hay un consenso establecido de que la democracia, ¿no?, es la antípoda, ¿no?, de la dictadura, o dicho de otra manera, toda posición que vaya contra la democracia implícitamente o explícitamente estaría levantando la bandera de la dictadura. Por lo tanto, cualquier cosa que uno pueda decir, como escuchamos recién de Mónica Alegre, la mamá de Luciano, que trata de poner de alguna manera en su forma sufrida pero enérgica, ¿sí?, que está podrida de esta democracia, automáticamente su alternativa es pasar por la riesgosa situación de que la encajen como una defensora de la dictadura. Por eso uno tiene que estar constantemente diciendo, cuando habla de esta manera, para tratar de desmontar la estructura política que se esconde detrás de la democracia o que opera en la democracia, uno se ve obligado siempre a tener que decir que, ojo, yo no estoy de acuerdo con la dictadura. ¿Y por qué tenemos que hacer esa salvedad? Tenemos que hacer esa salvedad lisa y llanamente porque no hay una posición política nueva, activa, que pueda realmente tener la fuerza de demostrar, no solamente en el plano de las ideas o los hechos, sino tener la capacidad de poder empezar a reunir gente que empieza a hacer política buscando horizontes igualitarios y emancipativos, pero teniendo un discurso y una posición que tiene la capacidad de hacer un moñito, ¿sí?, y en ese moñito, ¿no?, enlazar a la democracia y a la dictadura, ¿sí?, como formando parte de una pareja, de alguna manera, que está tapando toda posibilidad de dar pasos adelante en el campo de la política.
Muy bien, después de esta... Ahí quedan muchos hilos colgando de las cosas que nos dice Raúl, pero vamos a darle la palabra a Pablo Huppert, a quien tenemos también como invitado a partir de un trabajo que nos resultó muy estimulante y muy interesante, que publicaste hace como un mes atrás en relación a Santiago Maldonado, y que un poco, bueno, además de que te conocemos y te queremos, eso también ayudó a hacer viable esta invitación para charlar estos temas. Así que, Pablo, no sé por dónde querés arrancar de este combo que hemos presentado en el inicio de La Deriva.
Arrancaría por la idea de corset que dijo Raúl al comenzar o al pasar. El escrito lo pueden ver, fue a partir de una conversación con Ariel Penici, y es un dossier que está en el blog El Estado Postnacional Libro.blogspot.com. Ariel, conversamos, Ariel escribió algo, yo escribí otra cosa, y es el escrito este que creo por el que me llamaron, que se llama Desaparecedores que no son dictadores. A mí me parecía importante poder... porque Mónica ahí también tiene como una dificultad, donde dice, esta dictadura esta democracia se parece demasiado a la dictadura que conocí cuando era chica. Incluso cuando lo dice, no dice, si lo volvemos a escuchar, no hace falta, ¿no? Pero no queda claro, o sea, a qué se parece demasiado esta democracia, si es a la otra puta democracia. Bueno, hay ahí como una pérdida del referente, porque está, y creo que este corset, distinguir dictadura, democracia, y de así, y estar escuchando todo el tiempo, la democracia es el mejor sistema que conocemos, aunque no sea perfecto, bueno, sí, toda esta cantinela que nos tiene subyugados y sometidos, sin poder inventar otras cosas, es un corset. Ahora bien, el corset también, ¿qué quiero decir? Tenemos que distinguir entre formas de democracia. A eso, si puedo, me refiero después. Pero cuando, por ejemplo, cantamos Macri basura, vos sos la dictadura, el 24 de marzo, hubo una ofensiva muy fuerte de Clarín, pero no solo de Clarín, de Cambiemos, pero no solo de Cambiemos, para decir, no, ¿cómo? Esto no es dictadura. Mucha gente muy progresista, digámoslo así, kirchneristas, gente que no era necesariamente oficialista, estaban diciendo, no, yo viví la dictadura y no era esto no es una dictadura. Verdaderamente hay una diferencia importante, al menos en un punto. En la dictadura uno no podía salir a los cuatro vientos a decir hay desapariciones forzadas. Hoy, si la desaparición forzada se usa como técnica represiva, se está usando de otra manera. La técnica represiva esa incluye no incluye la censura de toda expresión que denuncie desaparición forzada, sino que además incluye la manipulación de todo enunciado sobre la desaparición forzada, de manera tal que se encharque la discusión y no se pueda llegar a nada, ¿no? Y vos, la editorial decía bien, ¿no?, que vos leías al principio, un feroz ejercicio ciudadano para llegar a la opinión que a cada uno le resulte más egosintónica, más afina a su sensibilidad o algo por el estilo. Ahora bien, creo que como tenemos el problema de esta oposición dictadura-democracia, cuando queremos decir que el régimen de gobierno actual no permite una vida democrática, rápidamente caemos en la tentación de decir que es una dictadura. Y no es una dictadura, porque, por ejemplo, se puede denunciar a viva voz, hay una desaparición forzada. O decir, hubo otras. Incluso el oficialismo del régimen, un régimen incluye oficialismo oposición, ¿no es cierto? Pero el oficialismo del régimen incluso dice, pero no salieron por los otros desaparecidos. O sea, ya no se cuestiona, ya no se quiere esconder que la democracia desaparece, compañeros. Simplemente dicen, es parte de tu cálculo electoral. Con lo cual pareciera que nos están diciendo, ¿tanto te molesta una desaparición más? Si es parte de la cosa. Entonces a mí me parece... me parece que la cuestión que se nos plantea es... ¿toleramos nuevas desapariciones o no? ¿Toleramos que la desaparición desaparición forzada se convierta en una técnica represiva más de las tantas que tiene el Estado? Digo, el problema no es si volvemos a la dictadura. Creo que no vamos a volver a la dictadura, creo que no es lo que está planteado. Aunque Macri haya hecho cosas, haya tirado decretos que van marcha atrás en algunos puntos, como por ejemplo que los militares puedan decidir sus propios traslados. Alfonsín había dicho que no lo podían decidir los militares, sino el presidente. No, el problema no es si volvemos a una dictadura. El problema es si nos convertimos en México, que siendo un gobierno democrático, con parlamento abierto, con elecciones libres, digámoslo así, tiene decenas de miles de desaparecidos. Se hablaba de 120.000, entre 80.000 y 120.000 entre 2006 y 2016. Algunos hablan que esa cantidad se duplicó solamente en el gobierno de Peña Nieto, que es el último, el presidente actual de México. O Colombia, otro régimen democrático con desaparecidos. Así que sí, la cuestión no es si dictadura o democracia, pero la cuestión me parece que es si cuando decimos democracia decimos régimen democrático que incluye desapariciones forzadas y técnicas represivas variadas y desigualdad y las cosas que decía Mónica Alegre, las cosas que decía Raúl. Si decimos régimen democrático o si decimos la vida democrática del común, la vida democrática colectiva como una actividad que toma en común los asuntos comunes. No la democracia como ese régimen que busca la representación de un pueblo preexistente, sino la actividad democrática como la actividad de formación de un colectivo que busca instituciones donde expresarse, donde hacer, donde decidir. Y cuando digo instituciones, digo, por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo. No digo las instituciones estatales. Digo colectivos democráticos. Digo, por ejemplo, bachilleratos populares o fábricas recuperadas. Creo que hablé bastante. Pero quería plantear el problema ahí. Vida democrática como régimen institucional, constitucional, establecido, que no es más que una forma de gobierno y de que perdamos la autonomía, o democracia como actividad colectiva de tomar los asuntos públicos en nuestras manos. Y la apuesta es que la democracia como actividad colectiva de tomar los asuntos comunes en manos comunes exceda el régimen democrático establecido, lo desborda.
Dejamos esta reflexión de Pablo Uper para irnos a un poco de música que no casualmente tiene que ver con Para un amanecer.
No nací para cantar. Que uno ama. Pensas como yo pienso, vamos pues nomás andando. escuchas atentamente, vas a hallar en mi canción cosas que no escuchan todos. Pone pues mucha atención.
Antes de la tanda y el separador escuchábamos Para un amanecer, una canción registrada entre la voz de Verónica Condomí, la guitarra de Ernesto Snager, las percusiones de Facundo Guevara, en un disco que se llama De los Tres. Estamos en Después de la Deriva, pasaron 35 minutos desde la medianoche. Estamos junto a Pablo Huppert, que nos visita hoy y a quien le agradecemos la presencia. Estamos con Raúl Cerdeiras y vamos a repasar un par de cuestiones. Una de gran actualidad porque va a ocurrir mañana. Se acaban de arrimar unos compañeros antes de la salida del aire para contarnos que hay una convocatoria de la CAMPE de los pueblos naciones originarios para exigir el urgente tratamiento de la prórroga de la ley 26.160, siendo que en un mes vence dicha ley. Hasta ahora tiene media sanción del Senado y mañana se convoca jornada de lucha frente al Congreso de la Nación desde la mañana para el tratamiento urgente de la prórroga de la ley 26.160, esperando que diputados acompañe esa medida y luego que el Ejecutivo no se la tire a la basura. Y también informamos que el viernes próximo 27 a las 19:30 hay una clase abierta que promueve la organización claves.org, el método figuralista, viernes 27 a las 19:30 en Riglos 339. Bueno, estábamos intentando juntar un poco los retazos que nos movilizaron a partir de... Qué horrible hablar del caso, ¿no? Pero bueno, a partir de Santiago Maldonado, del asesinato de Santiago Maldonado, de toda esta tremenda operación mediática que hay alrededor de esto, de palabras descomedidas y dolorosas e hirientes de casi todos los sectores involucrados o sectores que han querido sacar partido de esto. Bueno, vamos a seguir desmembrando un poco esto que nos golpea y que nos inquieta en torno a Santiago Maldonado. Raúl.
Bueno, escuchándolo a Pablo, me provocó cierto acuerdo, ¿no? Porque se encargó de decir dos cosas. Primeramente, que hay una diferencia entre democracia y dictadura. Y justamente porque hay esa diferencia es que es muy eficaz, ¿no?, plantear el problema de que hay que elegir entre uno y entre otro. Justamente tiene que existir esa diferencia. Es como un péndulo que va para un lado y va para el otro. Y obviamente que cuando va para un lado, el péndulo es diferente que cuando va para el otro, porque una cosa es ir para el costado derecho y otro es ir para el costado izquierdo. Y porque existe eso, es que uno queda embobado con ese movimiento y saca la vista de lo que provoca ese movimiento, que es el eje. El eje es común al movimiento del péndulo. Entonces, ¿cuál es el eje que organiza una hegemonía, sí, que aparece como una diferencia? Este es un poco el cómo está tramada la política, si es que le podemos llamar política a esto. Yo creo que es cualquier cosa menos el orgullo de tener que utilizar esa palabra política. Creo que es pura gestión, y pura gestión, ¿no?, de administrativa de la realidad global del capitalismo. Entonces ahí hay la clave es ese eje que se llama administración, ¿no?, del capitalismo global. Y muchos conocen, porque no es un invento mío, de que Martínez de Hoz, en el medio de la dictadura, llevaba un plan económico que todo el mundo dice no hay mucha diferencia con el plan económico de Macri. Entonces, ahí está, es oportuno lo que dice Pablo. Obviamente, si el plan económico es el eje del péndulo, ahí no hay diferencia. Ahora, si el modo de llevar adelante ese plan económico es el péndulo, sí, claro que hay diferencia, porque el péndulo está para un lado, y cuando está para un lado no es lo mismo que cuando está para el otro lado, porque un costado es diferente del otro costado, o el espacio que está en un momento es diferente del otro. Por eso que es cierto que nosotros tenemos que hacer algo así como una especie de sublevación democrática contra la democracia para rescatar esa palabra, porque esa palabra no les corresponde a ellos. La palabra democracia la tenemos que reinventar, ¿no?, al mismo tiempo que empezamos a reinventar una nueva política emancipativa, porque no podemos regalar esa palabra. Esa palabra hoy en día es la tumba de la política, y nosotros queremos que esa palabra tiene que ser el brote, ¿no?, y el eje de una nueva política.
Y ahí vamos con esta idea de Pablo, ¿no?, de la democracia como actividad colectiva. Uh-huh. Vos en ese texto que nos había convocado, digamos, en principio, al partir de leerlo, también jugabas con esta idea de que Santiago Maldonado como referencia, digamos, podía generar, abrir algo, ¿no? ¿Sentís que eso está vigente pese a todos estos tironeos tan desagradables, a esta especulación política tan, tan ramplona que hemos visto en la última semana, sobre todo?
Es difícil decirlo. Yo creo que estamos en una impasse de la cuestión. Creo que con la aparición del cuerpo se abre como un paréntesis donde empiezan especulaciones y operaciones. Escribí algo en Facebook ayer donde como se lleva un terreno cientificista, el terreno de la autopsia, aunque parezca mentira, es mucho más probable que nos enrosquen la víbora. Es mucho más probable que nos empantanen en la lucha que antes. Aunque lo primero que hubiéramos pensado es como el cuerpo habla, ¿no?, para la ciencia forense, como el cuerpo habla, ahora sí vamos a saber la verdad. Pero por el momento lo que tenemos es más confusión, menos verdad. O menos verosimilitud fáctica, vamos a decir. Bien, pero todo el tiempo, desde el 1 de agosto para acá, ha habido momentos de impasse, momentos de avance, momentos en que la confusión nos ganaba, momentos en que la afirmación de querer saber dónde estaba Santiago avanzaba. Yo quiero rescatar una idea de Raúl que le leí en los 90 cuando empezaba a decir que las Madres de Plaza de Mayo eran un acontecimiento político. Raúl decía que, si recuerdo bien, ¿no?, que el acontecimiento Madres de Plaza de Mayo es un acontecimiento silencioso, en el sentido de que no hace el espectáculo que pueda ser una revolución clásica del siglo XX o del siglo XIX, XVIII. O incluso el espectáculo o las fanfarrias que acompañaron a 2001. No es el caso, ¿no? No fue el caso de las Madres de Plaza de Mayo, y sin embargo, 2001 tiene sin duda algo así como una piedra de toque en las Madres de Plaza de Mayo, tanto como en Los Redonditos de Ricota, que es otro acontecimiento silencioso del año 77.
Hay fanáticos de Los Redondos del otro lado del vidrio.
Estamos roqueando. Bueno, yo digo, quizás aquí hay un acontecimiento silencioso que todavía no podemos ver. Raúl ya llevaba 20 años viendo a las Madres de Plaza de Mayo cuando pudo pronunciar esto. Bien, eso. Y quiero decir algunos signos. Digo, por el solo hecho de tener que... De este movimiento, vamos a llamarlo así, quizás un poco pomposamente, pero para entendernos... Este movimiento de derechos humanos de estas semanas últimas es un movimiento que se las tiene que ver con condiciones muy diferentes a las que tuvieron que enfrentar las Madres de Plaza de Mayo, a las que tuvieron que atravesar las madres. La figura de la desaparición forzada es una figura que está en el, digámoslo así, en la intuición espontánea de cualquier argentino y latinoamericano. Es algo que se puede concebir y no se podía concebir en el año 77. Y bueno, y está este tema de que hay una gestión de la evidencia, cosa que la dictadura resolvía censurando. Hoy no es censura de lo que se trata, sino de embarrar la cancha de la evidencia y producir evidencias. Evidencias que nos despistan, por supuesto. Digo, de lo que se trata desde el punto de vista de gobernar a los demás. Entonces, el movimiento de derechos humanos se las tiene que ver con eso. Y creo que se la está viendo, por momentos se la está viendo muy bien. La pregunta, ¿dónde está Santiago Maldonado? Ya dio todo lo que pudo dar. Ahora, bueno... No está, en este momento no está desaparecido. No quiere decir que el delito de desaparición forzada haya desaparecido. Estuvo desaparecido forzadamente 78 días. La cuestión sería, ¿cómo podemos seguir produciendo un proceso de justicia? Produciendo justicia. ¿Cuál sería la nueva pregunta que podemos incrustar en el magma confusionista? ¿No es menor como acontecimiento silencioso que ahora la lucha de derechos humanos la esté llevando adelante más un hermano que una madre, más un hermano que un hijo? No sé qué quiere decir. Con Luciano Arrúa pasó lo mismo. Más la hermana que la madre. Uh-huh. Al menos es lo que pudimos ver, por supuesto, porque digamos, ¿quién puede dudar de que están acompañados por sus familias estos hermanos? Pero si hay algo así como un loco, así como fueron locas las madres en el 77, hoy un loco, el loco es hermano, o la loca es hermana. Bien, no sé, más no puedo decir, pero digo, por las mismas condiciones en las que nos la tenemos que ver, algo nuevo, como las condiciones son nuevas, algo nuevo se está creando. Es una apuesta.
Si sos breve antes de la música, podés meter un bocadillo.
Bocadillo.
Sí.
Sí, un bocadillo chico. Sería decir que yo sigo manteniendo que Madres de Plaza de Mayo es un acontecimiento político. Antes del 2001, creo que fue una marca importante para la historia política de la Argentina, entendiendo por política, ¿sí?, una organización de pensamiento, organización y lucha por principios igualitarios y emancipativos, y que el punto en donde ese silencio que del que hablaba Pablo toma vida para mí es cuando, frente a las leyes de obediencia debida y punto final en la época de Alfonsín, Eve de Bonafini dijo, frente a eso, finalmente Alfonsín es lo mismo que Videla. Es por primera vez en la República Argentina que se dijo eso, y eso era decir exactamente algo que de alguna manera está transitando hoy en esta mesa con nosotros, que la democracia y la dictadura no era finalmente una opción de hierro en donde tenía que ubicarse, ¿no?, cualquier proyecto político. Antes tenía que pasar, ¿sí?, por un lugar en donde le preguntaban, ¿democracia o dictadura? Y si uno decía dictadura, le decía, no, quédese, usted no pasa. Y si decía democracia, pasaba. Y bueno, en 1980 y pico, por boca de Evo Bonafini se dijo eso, y eso le sirvió directamente la ruptura y un verdadero aislamiento que empezó a tener en el interior del proceso tan complejo y al mismo tiempo tan vital que fue el movimiento de las madres, ¿no?
Vamos a ir a escuchar una canción que se llama Semillas de Samu, que es obra del cantautor chaqueño Seba Ibarra.
Un silbido que cruzó de norte a sur se enredó en este jardín, llevándote. Ibas vestida con un fino hilo de rocío, como creo que nada es mío, ahí te solté. Antes de eso te conté que ibas a ser un gran árbol de Samu, elevándose. ¿Para qué apurarse? Dijiste suave y desprendida. Ahora que soy semilla del aire quiero ser. Qué bien pensé, el mundo no te vistió de estas espinas como a mí. Lejos se irán las semillas del Samu mientras el árbol sigue aquí. Mientras el árbol sigue aquí. Te dije voy a preguntar a la bandada de colibríes si este tiempo no es hostil para dejarte ir. No hay que preocuparse, dijiste blanca y decidida. Cuando sienta esta tierra es mía, me planto por ahí. Qué bien pensé, el mundo no te vistió de estas espinas como a mí. Lejos se irán las semillas del Samu mientras el árbol sigue aquí. Lejos se irán las semillas del Samu mientras el árbol siga aquí. Las semillas del Samu, como creo que nada es mío, vuelan por ahí.
Que vuelan en la voz de Seba Ibarra, que acabamos de escuchar, y que son cosas que vuelan, como este impas que parece dejarnos la lucha en torno a Santiago Maldonado y sobre lo que Raúl Cerdeiras quería aportarnos una reflexión.
Bueno, lo de la reflexión ya es algo que me honra. Trataré de decir algún acercamiento, alguna idea. Preguntaba recién Pablo si podría haber algo, ¿no?, detrás de la muerte de Santiago que se constituyera en una especie de punto también de partida de algo, de alguna manera evocando lo que habían sido las madres hace 30 o 40 años atrás. Y Y eso a mí me hizo pensar dos cosas nada más. Una que yo tengo la misma el mismo interrogante interior que hizo Pablo. Y creo que el primer paso es nombrar eso de una manera diferente. Es el primer paso. Si yo digo Madre de Plaza de Mayo, digo un montón de cosas. Pero si yo digo Alfonsín es lo mismo que Videla, estoy de alguna manera ubicando a eso con otro nombre, con otra estructura, en otra dirección, fijándolo en otro rumbo. Si yo digo desaparición forzada de Santiago Maldonado en democracia, yo creo que de ahí no puede venir nada, salvo el dolor lógico que tenemos todos, que tienen sus familiares, etcétera, por una persona aparentemente tan vital haya tenido que perder la vida en circunstancias aún oscuras, pero sin ninguna duda que en un lugar de lucha y no en un lugar de descanso. Pero el otro tema, el que quizá le tendríamos que dedicar alguna vez un programa, ¿no?, para meditar, es que en este momento de ausencia absoluta, esta es mi manera de ver, de una política que tenga la capacidad de inscribir algo en el mundo, no solamente en la Argentina, que abra un camino emancipativo nuevo después de la debacle del siglo pasado, a mí me llama poderosamente la atención el poder que tiene la muerte para movilizar a la gente. Y eso, en cierta manera, me decepciona, ¿sí?, y al mismo tiempo me hace reflexionar, ¿no? ¿Cómo la gente se moviliza cuando existe una muerte? Es decir, cuando se ataca la vida biológica de los seres humanos, cuando se pierde esa vida, y que la solidaridad que se extiende espontáneamente muchas veces cuando hay una catástrofe, que también es un hecho natural, ¿sí?, que provoca muerte. Y hay como un lugar en donde la gente se desprende de cosas, se preocupa, hace, ayuda, se mueve, etcétera, pero siempre ante una situación de muerte y de víctimas, de situación, como quien dice, inevitable, como que hubiera una especie de identificación con la víctima pura, que es la víctima que sufre una inundación o la víctima que va en busca de una idea por la lucha que los mapuches llevaban y se encuentra con la muerte, ¿no? A mí me preocupa esa función que tiene la muerte. Ni una menos, es otra manera también de que aparecer, ¿no?, la muerte, cuidar el cuerpo, ¿no?, de las mujeres, que no sean muertas, y que eso movilice mucho más, ¿no?, que las potentes ideas afirmativas que alguien puede tener. La gente no se moviliza por afirmaciones ni por la miseria provocada socialmente, pero sí se provoca o se maneja o mueve cuando hay muertes provocadas, miseria provocada por un hecho natural. Como que lo que es natural despierta como una solidaridad que no despierta las miles de personas que mueren todos los días, ¿sí?, por una miseria que no es natural, sino que es provocada. Y que uno, cuando levanta una afirmación política, que es afirmación de la vida, ¿no?, no encuentra, cuando mira para atrás, está más solo que que cualquiera de los dichos que se pueden decir, ¿no? Más solo que Adán en el Día de la Madre o lo que sea, ¿no? No, eso quería.
Yo quisiera. Quisiera decir, para mí, la idea de desaparición forzada, la idea o el sintagma de desaparición forzada en democracia, ciertamente es riesgoso porque nos puede encorsetar en los laberintos leguleyos del sistema. Pero creo que lo tenemos que tomar de otra manera, que lo podemos tomar de otra manera. Y lo podemos tomar como un recurso táctico. y que vengan todos los que quieran, incluso los que son orientados solamente por la pulsión de muerte, digo, o por los votos, digamos, que venga el que quiera a decir, no admitimos desaparición forzada en democracia, para que los que queremos afirmar una vida democrática que produce demos y que trabaja en común los asuntos comunes, podamos seguir haciéndolo.
Está bien, es una apuesta, digamos.
Es una apuesta. Uh-huh. Es una apuesta. Un uso táctico para mantener una estrategia vital.
Sabés que ya nos tenemos que ir, faltan 40 segundos, pero acá Juan Kelimpani nos dice, sí, sigan hasta las 3 de la mañana, gracias Juan. No, no vamos a seguir tanto. No, pero claro, está bueno eso, cómo determinar ese uso táctico. A nosotros nos pasaba por ahí discutiendo el texto tuyo, que decíamos, bueno, o sea, está bueno porque planteás ahí un montón de tensiones. Recordanos dónde lo pueden leer nuestros oyentes.
elestadopostnacionallibro.blogspot.com.
Perfecto.
Desaparecedores que no son dictadores. No, dossier sobre Santiago Maldonado.
Bien, y métanse ahí. Mañana pueden también encontrar este mismo programa en despuesdeladeriva.com.ar y recordar esta dirección que nos dijo Pablo. Pensábamos eso, como había como un gesto bastante optimista en ese texto también, pensando en la potencia política que podía existir en este reclamo ciudadano frente a lo de Santiago Maldonado. Y no, pensábamos también, como había prácticamente un sector que estaba hegemonizando tan fuertemente ese reclamo, que era el kirchnerismo, si no era como, bueno, habilitar también a ese sector, darle como otra vez un protagonismo que parecía medio deshilachado, perdido, no había como esa tensión, y bueno, eso también quedó expresado en estos días, ¿no? Uh-huh. Ese rol del kirchnerismo había generado en nosotros algún debate cuando veíamos tu texto tiempo atrás y pensábamos en cómo abordarlo también.
Sí, una dificultad. Yo no, digamos, tampoco el kirchnerismo está ahí y no es que lo habilite ni que lo deje de habilitar, ¿no?
Existe como tal, no, claro.
Sí.
No es tu texto el que le da vida, claramente. Raúl, ¿algo más para el estribo? Ya que Juan ha sido tan generoso con nosotros.
No, para el estribo no. Para montar a caballo directamente, porque no me ves el estribo y me dejes ahí a mitad de camino. Ese uso táctico que dice Pablo sería como, bueno, no desaprovechemos una oportunidad en el sentido táctico de que esa frase la podemos transformar en un punto de partida.
La desaparición forzada en democracia.
Claro. Uh-huh. Como punto de partida para que justamente al final de un camino no haya más desaparición forzada y esa palabra democracia ya tenga un sentido completamente diferente, que supongo que es la idea que
no,
le está...
No, te cambiaría lo del final del camino. Bueno, ya hay otras formas de vida en actividad democrática.
Estoy de acuerdo, no, sí, tenés razón, hay que decir, lo dije mal, yo pienso exactamente lo mismo, pero lo dije mal. De hecho, suceden cosas en el mundo, aunque sean todavía oscuras, aunque sean todavía difíciles de encuadrar o de apostar algo ahí, pero que sin ninguna duda hay experiencias reales realizadas en el mundo y en nuestro país también, de que hay otra manera de establecer un lazo social y que hay otra manera también, ¿no?, de poder aspirar a una idea y acción política diferente, ¿no?, a la que por lo menos vivimos el siglo pasado, ¿no?
Bueno, les agradecemos mucho por acompañarnos en Después de la Deriva, en esta casa abierta que es FM La Tribu. Nos vemos, nos escuchamos el martes próximo en nuestro programa número 27. Gracias, Pablo, por haberte arrimado.
Gracias por la charla, amigos.
Bueno, un gusto. Chao, Raúl, hasta el martes.
Chao.